Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Vamos a entregar nuestro tiempo al Señor. Padre, venimos agradecidos porque tomas el tiempo para recibirnos, para escucharnos y para confortarnos. Y venimos delante de ti igual que ayer, con los pies sucios y pidiendo una vez más si pudieras lavar nuestros pies de nuevo, para estar limpios en conciencia delante de ti, de tus ojos que queman con fuego furioso en contra de todo lo chueco, todo lo mal hecho. Y nos sorprende cómo puede ser que siendo tan limpio y siendo un fuego consumidor de todo lo malo a tu alrededor, para que no haya nada sucio en tu presencia, ¿cómo puede ser que nos recibes en tu presencia? Entonces, como criaturas perdonadas, llegamos agradecidos delante de ti, buscándote y pidiendo que nos tengas misericordia una vez más para entender tu palabra y escuchar tu voz. Y entonces, confiados, volteamos a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a estar en Daniel capítulo 10, pero para introducirlo, quiero leerles una frase que Pablo acuñó y no tienen que ir ahí, pero si quieren, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo tiene una frase bien curiosa que suena como palabras encontradas, palabras que no tienen convivio, pero lo dice de todos modos. Es segunda de Corintios 4:17, que dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esa frase, peso de gloria, parece ser una contradicción o una paradoja, porque pensamos en la gloria de Dios como algo emocionante, brillante, asombroso. Y si tienes que unirlo con la palabra peso, pues peso tiene la idea de algo pesado, pero algo abrumador, algo que una carga fuerte y una seriedad severa. ¿Cómo puede ser que peso y gloria estén en la misma frase? Y la verdad es que estas dos palabras conviven eternamente y perfectamente. ¿Cómo vamos a aprender a unir la pesadez de Dios y la gloria de Dios? De eso se trata Daniel capítulo 10. Entonces, a veces cuando lees una frase difícil en la Biblia, muchas veces lo que me ayuda a mí es ver narrativa que habla de personajes reales e históricos que lucharon con esa frase. Y ese es Daniel. Él está luchando con el peso de gloria en Daniel capítulo 10. Ahora sí, entonces, si quieren ir conmigo a Daniel en el Antiguo Testamento capítulo 10, Y en realidad el capítulo se divide en tres partes muy fáciles. Versículo 1 es la introducción a una nueva visión, porque tuvo una visión en capítulo 9 y ahorita vamos a ver rápidamente qué es, pero esta es la sección. Una nueva visión en versículo 1 y la visión del eterno en versículos 2 al 9 y la visión del futuro en versículos 10 al 21. Así se divide el capítulo, es muy fácil. Entonces, vamos a tener el gusto y el trabajo de entender y apreciar cómo conviven el peso y la gloria de Dios. Empezando aquí en versículo 1, vamos a ver una nueva visión. Dice en 10:1: En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Entonces, ¿en qué año estamos? Estamos en el tercer año de Ciro. Y en capítulo 9 dice que estábamos en el primer año de Darío. Pues deben saber que Darío es el emperador medo y Ciro es el emperador persa. Y se juntaron para tumbar a los babilónicos, ¿okay? Entonces ellos empiezan el mismo año a reinar. El primer año de Darío es el primer año de Ciro. Y ese año es el año 538 antes de Cristo. ¿Okay? 3 años después de eso llegas al año 535. Y es aquí en Daniel 10:1. 535 antes de Cristo. ¿Por qué importa? Porque 70 años antes, en el año 605, Babilonia deportó a Israel. Pero Jeremías, el profeta en ese tiempo, había profetizado que iban a ser exiliados por 70 años y después Dios los iba a regresar a la tierra. Y de eso se trata Daniel capítulo 9. Lo vimos en noviembre. Sé que ni tú ni yo lo recordamos muy bien, pero entonces Daniel recibe la visión y la aseguranza de que 70 años después de 605 iban a empezar a regresar los judíos a su tierra en el año 535. Daniel capítulo 10 versículo 1 es ese año. Daniel debería haber estado deleitoso que habían llegado los 70 años a cumplirse. Pero curiosamente, en el capítulo 9, Dios le dice: mira, voy a cumplir mi palabra, van a regresar a la tierra, pero no va a ser lo que había soñado. ¿Por qué? Porque la tierra prometida sin Cristo es solo polvo, aún hoy en día, es solo polvo. Por eso Dios le da otra visión en capítulo 9 de otros 490 años que sí van a resolver el problema de la tierra prometida. El problema de pecado en Israel. Israel no es gran cosa sin Cristo, no es nada sin Cristo. Israel está perdido sin Cristo. Entonces 490 años va a resolver ese problema. Y 483 de esos años ya se cumplieron. Desde el año 444 hasta el año 33, el domingo pasado, son 483 años. Y es cuando Jesús en el año 33 murió en la cruz y resucitó. Ahí resolvió lo que Daniel quería ver. Que el regreso a la tierra de nada te sirve si el Mesías no está contigo. Israel estaba perdido. Ok. Todo eso para ir a versículo 1 otra vez. El tercer año de Ciro es el año 535 antes de Cristo. Rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Y vamos a ver que ese gran conflicto es una batalla espiritual. una batalla entre ángeles caídos y ángeles no caídos. Y esta visión va a abrumar a Daniel. Entonces, para que él pueda aguantar lo que va a ver en capítulos 11 y 12, su visión tiene que ver al Eterno primero. Y eso, de eso se tratan versículos 2 en adelante. Deja, termino. Versículo 1 dice, acerca de un gran conflicto, él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Ok, entonces vamos a entrar a la visión del Eterno, en versículos 2 al 9. Versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo. ¿Por qué? Pues si brincas a versículo 12, te dice, entonces me dijo, este es un ángel hablando con él, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Por qué está en duelo Daniel? Porque quiere entender. Y tú dices, ¿qué quiere entender? Pues quiere entender capítulo 9. Quiere entender por qué 70 años de exilio no resuelve el problema de pecado en Israel. Quiere saber por qué estaban esperando todos que se terminaran los 70 años para regresar a la gloria de la tierra prometida. Y Dios dice, no hay gloria hasta que yo resuelve el problema principal, que es pecado. No hay gloria. Necesitamos otros 490 años para resolver este problema. Y él está tratando de entender esto y está abrumado porque, y en parte está abrumado porque, ¿qué sucedió en el año 535? Ciro dijo, ya pueden regresarse a su tierra si quieren. ¿Alguien sabe cuántos regresaron? En total, hubo tres olas de regreso, pero en total, ¿cuántos judíos regresaron? 50 mil, solo 50 mil. ¿Y los otros judíos qué hicieron? No, aquí ya me gustó, aquí nací, aquí están los deportes, aquí están, es la ciudad más increíble del mundo, los restaurantes de diferentes partes del mundo, sabores ricos. ¿Qué voy a estar haciendo en la tierra prometida si ya se echó a perder? Y Daniel está observando esto. Y él había estado esperando 70 años para que Israel dijera, vámonos a la gloria. ¿Y qué dijeron? Ve tú si quieres. Está abrumadísimo por esto. ¿Cuál es el problema con la gente de Dios? Que están apáticos y les gusta el mundo. No quieren salir. Se quieren quedar abrumadísimo. Entonces, ¿qué hace un hombre o una mujer de Dios cuando no entiende? Cuando le duele. Cuando le abruma lo que ve a su alrededor. Cuando su matrimonio está deshecho. Cuando sus hijos vagan, ¿qué hace una persona de Dios? Esto. Otra vez en versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué hace una persona de Dios cuando quiere escuchar de Dios? Cuando quiere entender por qué son las cosas. Cuando quiere saber por qué los sueños que tenían se están deshaciendo enfrente de su cara. ¿Qué hace una persona de Dios cuando le duele su cuerpo? Cuando no tiene esperanza en la vida. ¿Qué hace? Lo toma en serio, no lo ignora, no se emborracha, no va con sus amigos para consolarse. ¿Qué hace? Para todo. Y a veces los hijos de Dios ayunan. Y en la Biblia, cuando se usa la palabra ayunar, siempre se trata de comida. y como 99% del tiempo se trata de ayunar completamente, no comer nada. Este es uno de los casos muy específicos donde todavía trata de comer, pero él sigue comiendo, pero come comida aburrida. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Por qué vas a de qué te sirve comer comida aburrida cuando estás tratando de escuchar la voz de Dios? Cuando estás tratando de entender por qué te va mal en todos lados, o por qué lo que ves a tu alrededor no es nada lo que soñabas. ¿De qué sirve no comer delicias? Pues no se frustra, no se pone a tomar y tampoco lo ignora, sino que lo toma en serio. Entonces, son cosas prácticas que hace Daniel. Él decide, ¿sabes qué? Si ahorita yo me como un bistec de una pulgada de grueso con bastante grasa y lo estoy oliendo y le pongo un poquito de sal y pimienta y romero, ¿qué estoy haciendo? Estoy actuando como si todo estuviera bien. Estoy haciendo fiesta, pero no hay fiesta ahorita. No, yo necesito saber. Yo quiero escuchar. Quiero que me hables. Explícame por qué duele así. ¿Cuál es el problema con tu gente? Y yo soy parte del problema. ¿Por qué? No voy a comer un bistec rico. Sí voy a comer para poder pensar y para no estar gruñón y tal vez voy a comer cosas, pero nada de deleite. Y tampoco voy a tomar vino para suavizar la agudez del problema. Quiero mantener la agudez de lo que siento. Estoy demostrando a Dios que no me muevo de aquí hasta que respondas. Necesito saber por qué es así. Eso es lo que hacen los hijos de Dios cuando quieren saber. Y podríamos tomar el consejo. Creo que nuestra sociedad no es muy seria. Y buscamos humor para suavizar lo pesadez de la vida. Y Daniel no es así. La gente madura en Cristo es más y más seria. No desabridos, ¿verdad? No amargados, pero serios. Porque hay un gran conflicto por tu vida. Y la gente madura en Cristo lo ve y se preocupa y siente la pesadez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más serios. Bueno, y la otra, perdón, no les mencioné que dice que no se puso ungüento y tú dices, ¿qué es eso? Puede ser perfume, bañarse y ponerse perfume. Pero si yo busco esa palabra en hebreo por todo el Antiguo Testamento, casi siempre se refiere a aceite de olivo. Y aceite de olivo se lo ponían en la cara y en el pelo para poner una cara de gozo, de un día brillante. Y también hasta el Salmo expresa que tiene algo que ver con expresar que el Espíritu de Dios está sobre mí y estoy, mi cara brilla por la misma razón. Entonces, ahorita no es tiempo para brillar, ahorita es tiempo para ser serios. Ok, entonces, si tú quieres saber y tienes hambre y necesitas dirección, persiste delante de Dios seriamente. Ahora voy a decirles esto también y ya podemos seguir a la sección que sigue. Estamos viendo el deseando ver el Eterno en versículos 2 y 3, y Daniel hace algunas cosas muy prácticas para escuchar la voz de Dios. Pero estos actos prácticos en sí no solicitan el favor de Dios. Y ese es un problema que muchos cristianos han llegado a cometer. Es un error de pensar, si yo ayuno, Dios me va a responder. Eso es torcer el brazo de Dios. Nadie tuerce el brazo de Dios. Ahorita vamos a ver una visión de Dios y se te va a olvidar cualquier idea de que tú podrías hacer algo práctico para torcer el brazo de Dios. ¿Okay? Entonces, estos actos prácticos no solicitan el favor de Dios, pero sí son ejercicios prácticos que animan y demuestran la actitud correcta de corazón. Y esa actitud correcta de corazón sí solicita el favor de Dios. Y eso lo vemos en versículos 4 al 6. Ahora sí, la descripción del Eterno. En versículos 4 y en adelante dice: y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brío del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta descripción dice que es de un hombre, pero se encuentra la misma descripción casi palabra por palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 17. Y es donde Juan el apóstol ve al Hijo de Dios. Así se ve. Entonces, viendo eso en Apocalipsis capítulo 1, yo concluyo que Daniel está viendo al Hijo de Dios. ¿Okay? ¿Cómo es el Hijo de Dios antes de la encarnación? ¿Cómo se ve? Pues deben saber que la descripción que tiene aquí Daniel y la descripción que usa Juan es solo un intento de la criatura de describir a su creador, que es pobre, su habilidad de describir lo que están viendo. Y deben saber también que las descripciones de cómo se ve Dios son sumamente escasas en la Biblia. Yo cuento 3 veces donde la Biblia describe a cómo se ve Dios. Y son párrafos bien chiquitos como este. Son 3. Entonces, más o menos yo calculo que son 99% de la Biblia, los autores toman su tiempo para describir el carácter de Dios. Y el 1%, y creo que estoy siendo muy generoso, habla de cómo se ve. ¿Okay? Y porque solo son 3 veces en la Biblia y nos tocó estudiar uno de ellos hoy, pues vamos a disfrutarlo. Vamos a ver cómo se ve Dios, Hijo. Ok, entonces, la primera cosa es que tiene vestido de lino. La segunda cosa es que tiene un cinturón de oro. Y la tercera cosa es que tiene un cuerpo que se ve como berilo. Y tú dices, ¿qué es berilo? Berilo es como un diamante, pero con tinta de oro. Y si eso no te ayuda, lo siento. No sé qué más decir. Ahora, esas 3 primeras descripciones me dan la idea de importancia. Alguien que se ve así, vestido así, es alguien muy importante. ¿Okay? Y si tú ves, tú estás diciendo, ok, dinos algo de eso, explícanos. Pues yo me siento como Daniel. Él está viendo a Dios Hijo y está como tratando de explicarte lo que él ve. Y yo estoy tratando de explicarte lo que él vio. Entonces, ténganme paciencia. La cuarta cosa que ve está en versículo 6. Dice, su cuerpo era como de berilo. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Entonces, yo voy a intentar adivinar lo que está pasando por tu mente cuando lees que su rostro se ve como relámpago y es incorrecto, ¿okay? Porque tú estás pensando en las películas donde los superhéroes tienen como se va así, ya ves, te dije. No es lo que está diciendo. ¿Alguna vez ha pegado un relámpago cerca de ti? A mí sí. En San Luis Potosí, cuando yo tenía 14 años, estaba afuera en la calle y pegó un rayo justo enfrente de mí. Y fue, la luz era tan blanca que cuando ya se fue la luz, todo lo demás no tenía color. Ya no había color. Era como un flash y mis ojos solo veían todo en blanco, tan resplandeciente. Pero eso no era lo único que sucedió. La fuerza de fuego volando a esa velocidad empujó las moléculas tan fuerte que me echó para atrás, y el ruido me dejó mis oídos por un buen tiempo. Ese es un relámpago. Ahora sí regresa a versículo 6, donde dice: su rostro tenía la apariencia de un relámpago. ¿Cómo se siente Daniel ahorita levantando sus ojos y viendo el rostro de Jesús? Y cuando me sucedió a mí ese relámpago, perdí toda la adrenalina. Sientes como que se va tu adrenalina por todo tu cuerpo y ya después te sientes como aguado. Eso es lo que Daniel, y ahorita te va a describir a Daniel sintiendo exactamente así. Y la quinta cosa está más adelante. Dice: sus ojos eran como antorchas de fuego. ¿Por qué? Vas a encontrar en toda la Biblia que fuego casi siempre está involucrado cuando Dios está presente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios consumidor. Y el fuego de sus ojos no permite que cualquier cosa inflamable se escape. Todo se quema delante de él. Cualquier chatarra se va a quemar. Lo chueco, lo torcido, lo mediocre, lo mal hecho, lo feo, lo no muy puro, todo eso con sus ojos se quema. No existe. No aguanta sus ojos de fuego. Dios demanda pureza total. Sus ojos son penetrantes, exponedores, eternos y sumamente calientes. Y creo que tengo tiempo para demostrarles un ejemplo de alguien que sintió los ojos de fuego en el Nuevo Testamento. Y si quieres ir conmigo, es Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 y versículos 4 en adelante dice: al terminar de hablar, dijo a Simón, Jesús le dice a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. ¿Okay? Habían pescado toda la noche y no habían cachado nada. ¿Y quién es el experto en este caso con pescar? Es Pedro. Entonces Pedro está viendo a Jesús, que solo es rabí y es carpintero también, y le dice, en su mente está diciendo: Jesús, en primer lugar, solo puedes cachar mojarra en la noche con redes. Es imposible ahorita en la mañana. Y aparte, estuvimos toda la noche y no cachamos nada. Y honestamente, nunca has pescado en tu vida. Bueno, 5. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. O sea, no quiero ponerte en vergüenza enfrente de toda la multitud ahorita que está viendo. Si tú quieres que, ok, lo voy a hacer para complacerte. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Qué le sucedió? Los ojos de fuego penetrantes del Hijo de Dios entraron a su corazón y encontró ¿qué en Pedro? Orgullo. Y le dolió tanto ser expuesto, como si las palabras de Jesús eran una espada de doble filo que penetró hasta las coyunturas y hasta su alma y dividió y abrió y expuso lo más asqueroso de una criatura, que es orgullo. Que una criatura tenga orgullo es tan asqueroso. Y tratamos de cubrirlo lo más que podemos. Pero cuando Jesús viene con sus ojos de fuego penetrantes y expone quién somos, tenemos el sentido de que nos vamos a deshacer. Por eso, por favor, aléjate de mí, porque no aguanto. No aguanto tu pureza. No siento que no voy a seguir existiendo con tu luz abrumador. Ese es el peso de la gloria de Dios. Y Pedro lo experimentó, y vamos a ver cómo reacciona ahorita Daniel. Pero por si se me olvida, este sentimiento de incomodidad eterna delante de Dios no es algo que se resuelve. En el sentido de que siempre vas a sentirlo. Vas a sentir siempre la distancia entre tú como criatura y Dios como creador. Y aún más ahorita, porque tenemos pecado en nuestra vida, tener que ir delante de Jesús cada vez que oras y pedirle que se baje de su trono para lavar tus pies, una vez más, ese sentimiento es no se resuelve como, ya no siento mal, o ya no siento pena, o ya no me siento sucio. No, me siento sucio. Ahora, para dejarlo en claro, si Dios me permite, el problema de culpa se resolvió en Cristo. En la cruz, Él resolvió tu problema de juicio eterno y de condenación. Eso está resuelto. Pero el sentimiento continuo y eterno de gratitud, porque Jesús abrió mi corazón, expuso mi mugre y lo lavó, eso sigue para siempre. Siempre vamos a adorar al Cordero por su sangre que cubre nuestro pecado, que limpió, que resolvió el problema. Bueno, entonces hay dos cosas más que describe al Hijo de Dios. Dice sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido. Y otra vez, perdón por mi debilidad, pero no sé qué más decir de eso más que no te metas con él. No lo vayas a retar, es lo que siento cuando leo eso. Y la última dice: y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y quiero regresar a eso porque lo va a repetir en versículo 9. Entonces, ténganme paciencia y ahorita en 9 vemos esto de la voz de Dios. Por ahorita vamos a ver la reacción de Daniel a la visión de Jesús. Perdón, del Hijo de Dios. Todavía no es Jesús. Llega a ser Jesús en el primer siglo. Ok, 7. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Esta es una reacción típica de la criatura torcida delante de Dios. No sé si recuerdan los acompañantes de Pablo en rumbo a Damasco. Ellos no vieron lo que vio Pablo, pero sintieron esta presencia y sintieron que se iban a deshacer. Adán y Eva huyeron de esto. Las estrellas y los planetas van a huir de esta presencia porque la criatura torcida no aguanta estar delante del Dios puro. Pero vemos la reacción de Daniel en versículo 8. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas, ni mi rostro se demudó, desfigurándose. Oye, para un segundo y piensa, ¿cómo se ve una cara desfigurada? A ver si puedo hacerlo. Algo así, no sé, pero el punto es que siente que se está deshaciendo. Esto es lo que sucede cuando una criatura caída se enfrenta con la pureza de Dios. Se desfigura, no aguanta la presencia de Dios. Entonces, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. ¿Qué dijo Dios? Pues no dice qué dijo. Y de hecho, creo que no entendió palabras Daniel. Dice que solo oí la voz de Dios, y dice que era como un estruendo de una multitud. Estruendo de una multitud es una frase, es una palabra en hebreo que puede significar, es un ruido enorme, y a veces se usa para describir cataratas, un ruido muy fuerte, o como miles y miles de personas hablando a la vez o gritando a la vez. Es un ruido que casi no puedes aguantar. Okay, entonces mi pregunta, primera pregunta es, ¿qué lenguaje habla Dios? Pues obviamente él habla cualquier lenguaje, ¿verdad? Él creó los lenguajes, pero ¿tiene su propio lenguaje? Y tal vez está hablando su propio lenguaje aquí, donde no tiene casi nada que ver con gramática ni con ortografía. Tiene que ver con fuerza. Dios sabe comunicar lo que quiere decir, y a veces no necesita palabras en español para hacerlo, ¿verdad? Solo el ruido de su voz abruma a Daniel de tal forma que dice: caí en un sueño profundo, que significa me desmayé al escuchar la voz de Dios. Entonces, es curioso que Daniel, si lees todo el libro de Daniel, te das cuenta que Daniel era uno de los hombres más íntegros de toda la Biblia. Limpio, noble, puro, caminando con Dios. Este hombre, cuando se enfrenta con el Hijo de Dios puro, se siente ¿qué? Se siente sumamente sucio. Como trapo de inmundicia se siente. Todas sus buenas obras y nobleza se siente como trapos sucios. Creo que le falta cordura a nosotros como humanos, que pensamos ser nobles, pensamos ser buenos, y pensamos hacer trueque con Dios cuando sea el tiempo, pero estás viendo la realidad. Uno de los hombres más íntegros y puros en la historia de la humanidad no aguanta estar delante de Dios Hijo. Esa es la realidad. Por eso tienes que correr a la cruz de Cristo, porque es tu única oportunidad para que tu pecado, tu suciedad, tu mugre sea cubierto, sea resuelto, porque tú delante del Hijo de Dios no aguantas. Nadie aguanta. Nos falta cordura los que pensamos ser nobles. Entonces lo que veo aquí es que Dios es pesado. Él es inaguantable. También es deleitoso, pero es abrumador. Es dulce, pero es destructor. Es asombroso y también es indescriptible. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto Daniel antes de ver el gran conflicto que hay? Porque el gran conflicto es pesadísimo y nadie lo puede aguantar a menos que haya visto la visión del Hijo de Dios en toda su soberanía y todo el peso de su gloria. Ahora sí va a poder aguantarlo. ¿Por qué? Porque imagínate, al darte cuenta qué tan difícil es esta vida y todos los problemas y las tribulaciones que vas a tener que enfrentar y que estás enfrentando hoy, imagínate eso y tener que orar a alguien como Satanás, que no es soberano, que no sabe todo, no tiene todo poder, aparte es egoísta y no te ama. Adelante, ora a la Santa Muerte. No es soberano. No te va a poder ayudar. Si este mundo es como yin yang, donde lo bueno siempre está peleando contra lo malo y nunca termina ese ciclo, ay de ti. Pero no es así. El Hijo de Dios es totalmente soberano. Fuego en sus ojos. Quema todo lo chueco delante de Él. Y te va a quemar a ti también, a menos que te refugies debajo de la cruz de Cristo. Y refugiándote en Cristo, confesando tu pecado a Él, Él te va a perdonar, limpiar y te va a defender. A Él sí puedes orar. Okay, por eso Daniel tenía que ver esta visión del Hijo de Dios antes de ver el conflicto, porque él tenía que saber a quién oraba, quién está en control aquí. Cuando se siente como un desastre, tú puedes saber que Dios está en su trono y nadie lo mueve. Era necesario para él. Teología que maestros de la Biblia o teólogos enseñan que reduce el terror de Dios, le roba a los hijos de Dios lo único que los va a sostener, que es su gran soberanía sobre todos los detalles. Si no tienes eso, no tienes nada. Dios ha revelado quién es. Y puedes refugiarte en Él. Aunque al refugiarte en Él, siempre vas a sentir la presión de su pesadez. Parece que tengo 1 minuto y 30 segundos para terminar. No sé si terminé en 9, entonces voy a leer 9 otra vez. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Y ahí terminé. Ah, sí. Entonces sí terminé con mi rostro en tierra. Terminamos ahí desmayados. Y creo que me encantaría seguir, ¿verdad? Pero, y lo vamos a hacer. Creo, no sé cuándo me toca, pero vamos a seguirle. Pero te va a sorprender. Porque ahorita sientes el peso de la gloria de Dios y espero que haya un como actitud de seriedad entre nosotros. Y no vayas a esperar que esa pesadez la vamos a librar. Al contrario, sentir el peso de Dios es necesario para apreciar su misericordia como debemos de apreciarla. El peso de gloria tiene que comunicarse y convivir eternamente. Ese sentimiento, parecen ser encontrados, pero conviven. Muy bien, entonces, concluyo cuatro cosas. Busca a Dios con seriedad y con persistencia. Ese es para mí. Tiembla correctamente. Saborea su presencia. Y si no has conocido al Hijo de Dios, serás quemado por esos ojos de fuego llenos de pureza. Si no lo conoces, entonces corre a la cruz de Cristo ahorita. Confiesa tu pecado y Él te salvará. Vamos a hablar con Él. Señor Jesús, venimos otra vez delante de ti, agradecidos que nos recibes, que tomas el tiempo de escucharnos, y con tus ojos de fuego y los relámpagos saliendo de tu cara, destruyendo a tu lado derecha y a tu izquierda cualquier cosa chueca. Y aquí estamos nosotros con tantas cosas penosas y chuecas, y nos recibes. ¿Cómo puede ser, Señor Jesús, que tú nos recibes aquí siendo sucios? Gloria a ti por habernos salvado. Gloria a ti por dar tu vida para resolver este problema. Gloria a ti por romper el velo para que podamos venir con conciencia limpia delante de ti. Gloria a ti. Amén.